nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay. Piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer?
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
especial. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra, si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra
Radio AMLO. pero es más radio, transformando la conciencia.
Que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo.
Arrasta mambelante.
Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés, soy yo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar demás como lo harías contigo. No culpes a los otros porque sea distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo.
No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras lo critico, busco menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado, te digo.
¿Qué importa la creencia, religión y diferencia de colores? Respetemos.
No hay abismos con amor.
Somos lo mismo.
Saca tabadang dong 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 dong. Ulises Villanueva, secretario nacional de la diversidad sexual de Morena, y te invito a escuchar el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana R4 Tizapán por Radio AMLO para romper juntos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Gracias, buenos días. Buenos días, militantes de Radio AMLO, y buenos días también aquí en la mesa. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, y aprovecho antes de que se nos olvide para saludar, que sé que ya nos está escuchando el Inge Varguitas, el Cuasi nos también saluda, un saludo muy grande al Cuasi, que lo escuchará más tarde, y un saludo también antes de que no haya tiempo a don Raimundo Canales.
Gracias. Perdón que no dije que este es nuestro programa número 37 del sábado 1 de octubre del año 2016. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo por Facebook y a los que nos escuchan por los diferentes canales, ya sea por Radio AMLO, por TuneIn, ¿sí? Un saludo y gracias por desmañanarse con nosotros. Y como dice Sergio, es un tema muy, pues, se puede decir delicado por las diferentes opiniones de la gente, pero muy respetables todas aquellas, ¿no? Quédense con nosotros, va a estar bueno el programa.
Va a estar bueno el programa. Acuérdense, recuerdo el tema, es la propuesta de Morena en materia de diversidad sexual, desde la organización hasta la agenda legislativa. Vamos a tener como invitado a Temístocles Villanueva Ramos, secretario nacional de la diversidad sexual en Morena. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días a todos los que nos ven y escuchan. A todos los Radio AMLO Ciberescucha, y pues yo nada más tengo algo que decir. Yo creo que lo principal es el respeto. Si no hay respeto, todo lo demás no nos abona en mucho. Quiero dar la bienvenida a Rosario Salazar, que está en la sala de conversaciones, y pues también la única que nos está escuchando también en el chat del staff. Muchas gracias, Rosario Salazar, por estar con nosotros.
Ustedes oyeron en el inicio, iniciamos con un tema musical, Intenta Respetar, con este joven compositor Carlos Baute. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Sergio, buenos días, compañeros, buenos días al público que se desmañana con nosotros cada sábado. Pues nada más decir que 2 de octubre no se olvida, 48 años ya de la represión en Tlatelolco, de la masacre de Tlatelolco, los 43 de Ayotzinapa, y a 48 años nada ha cambiado.
Nada ha cambiado. Pues ni hablar. Ángeles, antes de que Manuel entre en su tema, porque está relacionado con lo que tú nos vas a leer. Es información de la Secretaría de Mujeres de Morena en el Estado de México.
Sí, es una información que nos dio Edith González, que ellos han estado distribuyendo con motivo de la violencia de género en el Estado de México. Entonces no voy a leer todo, es mucha información, no la voy a leer toda, pero nada más algunas cifras que manejan aquí. Bueno, primero, ¿qué es la alerta de género? La alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercidas por individuos o por la propia comunidad. Y entonces ella nos da algunas cifras. Empezamos diciendo que se estableció el 31 de julio de 2015, fue declarada alerta de género, de violencia de género en el Estado de México. Pero no fue en todo el Estado de México, solo fue en 11 municipios del Estado que ellos consideran más peligrosos y que son en la zona conurbada. Pero en realidad violencia de género hay en toda la entidad. De hecho, según los datos que nos dan, es el primer lugar en feminicidios en todo el país, el primer estado, el estado que está en primer lugar, deshonrosamente primer lugar. Y unos datos que ella nos da, dice, al menos 73% de las mujeres mexiquenses mayores de 15 años ha padecido algún incidente de violencia. Y se han contabilizado hasta ahora, que esto es del 2015, 1,003 feminicidios en el Estado de México. En 2014 se registraron 259 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el Estado de México. El municipio de Ecatepec encabeza la lista en muertes de mujeres con presunción de homicidio. Y dice que otra cosa que nos dicen uno de estos volantes es: la violencia en contra de la mujer en el Estado de México es: el problema de la violencia hacia la mujer se encuentra generalizada en la entidad mexiquense. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido atendido. Lo anterior ha propiciado que se profundicen estas conductas violatorias de los derechos humanos, ocasionando la muerte de miles de mujeres. De 2005 a 2010 se registraron 922 casos de homicidios con características feminicidas. Y bueno, esto es en términos generales, y alguna cosa para no leer todo el volante, y lo que yo podría decir es que leía por ahí que de cada 10 casos de estos de violencia, solo uno se investiga. Solo uno. De cada 10 casos de violencia y de muerte, desgraciadamente. Entonces, pues eso es lo que diría para dar entrada a Manuel. Bueno, un dato así nada más, que durante el periodo de Peña, en el Estado de México, 1997 mujeres fueron atacadas. De esos son casos que se registraron. Y nada más.
Sale. Ah, híjole, Manuel, pues tú vas a ahondar también en este tema.
Así es, Sergio. Yo quisiera, antes de entrar en materia, si me lo permites, hacer dos comentarios rápidos. Uno, cuando digo que nada ha cambiado al hablar de lo de el 2 de octubre del 68, me refiero específicamente a que el Estado sigue matando a los estudiantes. Ajá. Porque no quisiera yo entrar en polémicas, porque ciertamente el movimiento del 68 sí ayudó a que se modificaran cosas en el país, a que hubiera una apertura que antes no había y a que hubiera una evolución en el sistema político. Lo quiero dejar muy muy claro, para que, porque después me imagino que podría haber ahí comentarios de que estoy diciendo que entonces no sirvió de nada el movimiento del 68. Sí, el movimiento del 68 sí tiene su importancia histórica, pero cuando digo nada ha cambiado, me refiero a que el Estado no ha dejado de reprimir a la gente en México. Ahora, rápidamente, quiero hacer una invitación a todos los que nos siguen por radio y por Facebook, para que asistan al primer informe de la diputada Delfina Gómez Álvarez, nuestra promotora de la soberanía nacional aquí en el Estado de México. A la 1 de la tarde va a estar en la explanada municipal de Ecatepec, a las 4 de la tarde va a estar en el centro de convenciones de Tlalnepantla, y pues ahí está abierta la invitación para todos los que quieran asistir, acompañar a nuestra PCN a su primer informe legislativo. Y dicho lo anterior, Sergio, pues ahora sí, entrando en materia, llegamos aquí en el Estado de México ya al feminicidio número 186. El 185 y el 186 lamentablemente se dieron esta semana, porque dos mujeres fueron asesinadas. Una de ellas era estudiante de la UNITEC de aquí de Atizapán de Zaragoza. Fue secuestrada y su cadáver apareció en una maleta en el municipio de Naucalpan. Esta estudiante se llamaba Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, y además de todo era deportista. Practicaba el famoso Tochito Bandera, que es fútbol americano versión para mujeres. Era una deportista. Y bueno, pues aquí lo que llama la atención, junto con el crimen que se dio también de la señora Adriana Hernández Sánchez, que tenía 52 años, y que entre ellas dos constituyen los feminicidios 185 y 186, ¿qué pasa, Sergio? ¿Qué pasa, Carlos, Ana Lilia, Ángeles y público de Radio AMLO, con la seguridad en el Estado de México? Si la hija del gobernador Erubiel Ávila, Isis Ávila, acude al municipio de Tlalnepantla esta semana y colocan una parafernalia de vallas impresionante. impresionante. Eso no lo ves ni siquiera en los eventos del COPETUR. Y con eso les digo todo. Porque ahí organiza el Estado Mayor Presidencial, y el Estado Mayor Presidencial lleva la logística y la seguridad y todos esos temas, y pone los filtros, y pone las vallas, y pone los aparatos detectores de metales. Bueno, aquí en el caso de la presidenta del DIF Estado de México,
bueno,
estuvo en el Teatro Algarabía del municipio de Tlanepantla, y colocaron tantas vallas que no sabías cuál era el punto por el que la gente podía tener acceso, y de hecho el acceso era muy cerrado, estaba su gente de logística del DIFEM impidiendo el paso, y después a los que llegaban en condición, por ejemplo, de prensa y buscaban acercarse a donde estaba el presidium, pues tenían que pasar 3, 4, 5 filtros de vallas. Y además no se les permitía llegar hasta donde estaba la presidenta del DIFEM. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cómo para eso si hay seguridad para proteger a la hija del gobernador? ¿Tú querías hacer un comentario sobre eso, Carlos?
No, pues o sea que, ¿cómo es posible, no?, que se ocupen tanto recurso para proteger a una sola persona, y en el Estado de México esto de los feminicidios cada día avanza, crece, ¿sí? Y no hay quien lo detenga. Es una cosa ya no sé, la palabra ya no es preocupante, ya no sé qué se puede decir, ya es terrible, ya no sé, ya es algo que debemos atacar de alguna manera como sociedad. Ya olvidémonos de colores, de partidos, de todo, ya es terrible. O sea, yo no quisiera pensar ni por un momento lo que sintieron los padres de esta niña al ver a su estrellita, chihuahua, o sea, ahí en una maleta, ¿sí?, tratada como, pues, como objeto. O sea, algo terrible lo que sucedió aquí en Naucalpan, ¿no?, con una niña. Todos tenemos seres queridos, ¿no?, pero alguien que apenas viene naciendo, apenas viene descubriendo.
Claro, ¿no?, tenía toda una vida por delante esta chica.
Exactamente, y cortarle la vida de esa manera. Digo, no por nada la señora de 52 años tiene menos, ¿no? Pero, o sea, dice uno, esta sociedad cada vez está más terrible, ¿no? O sea, que haya tipos de gente allá sueltas afuera en la calle que sean capaces de quitarle la vida de esta manera a una niña que, pues, ¿qué pecado podría haber cometido, mano?
Así es, Carlos. Y fíjate que, y esta misma semana, para redondear el tema, esta misma semana, aquí muy cerquita, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Erubiel Ávila presenta su quinto informe de gobierno, y en ese quinto informe de gobierno da por hecho que ya bajó el índice delictivo en el Estado de México. O sea, ¿cómo entendemos esa dinámica de tontería de decir que las cosas están bien, cuando es evidente? Tú le puedes preguntar a cualquier ciudadano qué percepción tiene de la seguridad en el Estado de México, qué percepción tiene de la seguridad en su propia colonia, en su propio municipio, y pues te van a decir que la inseguridad es lo que prevalece, que está desbordada, ¿sí?, y que las autoridades, pues las autoridades no dan la respuesta porque no han tenido la capacidad o porque están coludidas con la delincuencia.
Están rebasadas totalmente por lo mismo, Manuel, de que ya no sabes a quién temerle más, si a un policía o a un ladrón, ¿sí? Porque, digo, ojalá no sea este el caso, pero la mayoría de los casos de este tipo resulta que hay una autoridad involucrada, ¿sí? Y sigue lo mismo, ¿no? En todo este tipo de casos son encubiertos por la misma autoridad, los asesinos. Y ya no puede ser, ya no puede ser. O sea, están rebasados, están tapándose entre ellos las acciones que hacen día a día en el Estado. Si no son narcos, si no son vendedores de órganos, sino, bueno, lo que quieras y mandes, ¿no? Por la misma situación también que tenemos en el país. O sea, todo esto es un círculo vicioso. ¿no? Y siempre tienen la misma disculpa. Aquellos que hemos leído alguna vez o hemos escuchado a una de estas personas que son agarradas, su disculpa es que pues, tenía que comer o tenía que llevar un pan a mi casa para mis hijos. Y los demás, ¿no?
Así
es. Pero es la situación que estamos viviendo. Hoy así de refile, como siempre lo hacemos, ¿no? Tristemente, Manuel, viene una persona como Roger Waters, ¿sí? A gritarnos en la cara, ¿sí? Lo que pasa en nuestro país, ¿no? A poner ahí en sus pantallas renuncia ya a un tipejo, ¿sí? Que no oye, no escucha, no siente, no nada, ¿no? Entonces, es terrible lo que vivimos, de verdad. Como sociedad te digo, ya debemos despertar, no importando el color al que apoyemos, pero ya despertar y aceptar, ¿sí? la situación tan horrenda que estamos viviendo nosotros y nuestras familias.
Claro, dos cosas, Carlos, de lo que acabas de decir. Una, pues ¿dónde está la campaña, el complot en contra del copetudo, no? Porque en el partido tricolor ahora resulta que lo están victimizando y dicen que pobrecito, él es víctima.
Sí,
está sufriendo una campaña de desprestigio, lo están desacreditando.
Puta, no man.
Entonces, pues eso ya se cayó. ¿Dónde está esa campaña? Esa campaña no existe. No. Viene un músico británico a decirle sus verdades, ¿no?
Sí. O sea, es lo que te digo. O sea, una persona que no vive aquí, ¿no? Tiene más claridad de lo que pasa, ¿no? Le dice al pueblo mexicano. Y digo, para aclarar eso, porque yo quiero verlo así, en ese mensaje, en esa carta que él lee, cuando dice, mis lágrimas los acompañaron, pero mis lágrimas no van a regresar a sus... O sea, es lo que dice, o sea, ya basta de llorar, ya basta de quejarnos, y vamos a los hechos, vamos a las acciones, hagamos algo por cambiar la realidad que estamos viviendo, humano, ¿no? O sea, está tremendo, tremendo, de veras.
Ahora la otra cosa, la Procuraduría de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de 500,000 pesos, porque supuestamente ya saben quién es el autor material de esos crímenes. Dicen que es un franelero de nombre Fernando González García y ofrecen 500,000 pesos de recompensa, pero yo me pregunto, ¿y por qué no le invirtieron mejor esa cantidad y otras cantidades a la prevención del delito? ¿Por qué si el gobernador Erubiel Ávila habla de la instalación de miles de cámaras de videovigilancia, pues qué pasó con esas cámaras que no estaban colocadas en el lugar donde ocurrió ese crimen?
No, ¿y dónde fue, Manuel? Se supone que la niña desaparece al cruzar un puente peatonal.
Y a plena luz del día,
exactamente,
Carlos.
Entonces dices, son lugares donde es obvio que tengas una cámara de seguridad, ¿no? Y no tienen ningún dato. O sea, ahora digo, eso del franelero, Manuel, pues, fueron dos personas. Como dices tú, la niña era una deportista. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Someter a un deportista, a una mujer deportista, y luego a otra persona, porque fueron dos personas que encontraron ahí en el lugar, ¿sí? Entonces dices, no, un franelero. Ahora hay que ver, ¿no? No va a resultar que va a ser un chamaco, ¿no? Que fue el que metió a la niña y a la señora, ¿no? O sea, a veces no se la... Ya no cree uno en estas personas, ¿no? ¿Sí? Digo, ahí están los casos de Ayotzinapa, de pues, Tlatlaya, donde van, siembran pruebas, y bueno, hombre, ¿qué no hace la autoridad nada más para limpiarse? Esto que hace Rubén en su informe de gobierno es ya una burla a la sociedad y decirle a la gente que estamos mejor. Peña Nieto diciendo que qué bueno que suba el dólar. Es un reflejo de que las cosas están mejor. O sea, no, ya. Y lo peor, tristemente, Manuel, que la gente, o sea, sí, bravo, llenando sus sus eventos, digo, acarreados o como tú quieras, pero qué bárbaros. Estuve viendo un video de la noche de El Grito en el Zócalo, cómo organizan a la gente y cómo los hacen gritar y les llevan sus banderitas y todo esto. No, o sea, ya es un show el que quieren montar, el que nos quieren hacer creer que como sociedad estamos viviendo mejor todavía, ¿no?
Y por cierto, Carlos, que pues hablando de lo que tú dices, pues la sociedad también ya se empieza a organizar. Y yo creo que ese es un paso muy importante. En el caso de esta situación que ocurrió en el municipio de Naucalpan, ya se va a realizar una movilización que se va a llamar Por un Naucalpan Seguro, Marcha por la Paz. Este es un llamado de alerta que están haciendo para toda la gente y para que se sumen a participar en la movilización. Le están citando el día lunes a las 7:30 de la mañana en la glorieta de Gran Terraza Lomas Verdes. Le piden a la gente que vaya vestida de blanco y pues que participen, que se sumen, porque pues lo que tú decías, ¿no? El permanecer sin decir nada, el permanecer callado y sin hacer nada, pues a lo único que lleva es que esto siga empeorando.
Nos vuelve cómplices.
Así es. Y ya para concluir, les comparto que esta semana en el Senado de la República está en comisiones un tema que compete a nuestro municipio de Atizapán de Zaragoza. ¿Cuál es ese tema? Que están planteando hacer un exhorto a través del Congreso local, que el Senado de la República lo va a hacer llegar en su momento una vez que se emita un dictamen en comisiones al Congreso del Estado de México, para que se realice una exhaustiva auditoría a las finanzas del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Debido a esto, pues, en parte, a lo que sucedió con la presidenta municipal y todo el escándalo en que se vio envuelta por su ajuar y porque primero se decía que se gastó una millonada en esa ropa y en los relojes y en las bolsas y todo esto, y que después ella salió a decir que se viste con ropa pirata, con regalos que le da su familia, con cosas que compra de oportunidad en barata en las tiendas, incluso que le han traído de los malls de Estados Unidos ropa que estaba de super oferta y demás. Y además de eso, pues la situación financiera tan mala que tienen no solo el Ayuntamiento de Atizapán, sino en general todos los ayuntamientos, y que se va a ver agravada con los recortes presupuestales que vienen en camino, porque estamos hablando de 350 mil millones de pesos menos en el presupuesto federal del 2017. Así se está viendo cómo viene la situación, y pues ahí viene ya en camino ese exhorto.
Sí, a ver qué pasa, ¿no? A ver si realmente llega a ser votado a favor para que haya eso, pero no nomás en Atizapán. Como dices tú, Manuel, eso debería ser en todo el Estado de México, porque vas estado por estado, vas a Cuautitlán, vas a Tlanepantla, vas a Naucalpan, y las cosas están igual o peor en algunos municipios, ¿no? Aquí en Atizapán se dio el caso de la Pitufina, pero si te vas a cualquier lado, está, pero si caliente la situación, ¿no?
Sí, sí, se roban. Nos comentan en el chat también de en el Chahualcoyot, que en el borde de Xochiaca pasó algo muy parecido, pero encontraron a la persona en una bolsa negra. O sea, estos ya son datos que están sucediendo en todos lados, ¿no?
El problema, Lilia, es por qué quieren nuestros gobernantes que nos acostumbremos a eso, ¿no? Que lo veamos como lo más cotidiano, porque ahí es donde está el problema. Si nos acostumbramos a eso, pues entonces va a continuar y va a empeorar cada vez más.
Bueno. Gracias a Roberto García por su comentario.
Sale. Gracias, Manuel. Muy trágico, de veras, todo lo que nos compartiste. Y les tenemos una sorpresa. Bueno, ya llegó nuestro invitado estrella, Temístocles Villanueva Ramos. Él es, pásale, siéntate.
Hola, ¿qué tal, Temístocles? Buenos días.
Él es secretario nacional de la diversidad sexual en Morena, el partido Morena.
Así es, Sergio. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Sabemos que está lejos, sabemos que es bien difícil, pero muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación.
Y venir hasta acá con nosotros. Temístocles, les recuerdo, él mismo nos propuso el tema, que es la propuesta de Morena en materia de diversidad sexual, desde la organización hasta la agenda legislativa. Entonces, Temístocles, pues vamos a entrarle ya. Lo que te poníamos nosotros, explícanos, ¿en cuáles estados de la República se reconoce ya que el matrimonio es entre dos personas?
Entre personas del mismo sexo.
Ajá.
O que no es una limitante que dos personas del mismo sexo puedan unirse reconocidos por la ley. En este momento, en todos los estados de la República se ha logrado llevar a cabo bodas entre personas del mismo sexo, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Uh-huh. Y no en todos ha sido a través de la legislación. Solamente en 11 de ellos el Código Civil del Estado se ha modificado. De esos 11 son Quintana Roo, Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, están faltando dos, Morelos ya les dije, Quintana Roo también.
En Campeche, donde la diputada...
Campeche es otro, y me está faltando uno, no, Tabasco todavía no se ha logrado. En Tabasco está la lucha. En el Estado de México inició la discusión, pero no ha avanzado la modificación al Código Civil. En todos los estados de la República ya se han generado matrimonios entre personas del mismo sexo vía amparo. ¿Cómo empieza el amparo? El primer caso es en el estado de Oaxaca. Hay un compañero abogado que se llama Alex Ali que emprendió amparos para obtener el matrimonio igualitario a partir del año 2011. Y eso desencadenó que en todo el país distintas parejas que quisieran acceder al derecho al matrimonio comenzaran a hacerlo y sus casos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a tal grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó una resolución jurídica en la cual solicitan a todos los congresos estatales que modifiquen sus códigos civiles y definen además todos los códigos civiles que no reconozcan que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo, viola los derechos humanos y por lo tanto es inconstitucional.
Pero es incongruente que tengamos que ampararnos para obtener un derecho.
Sí, es incongruente. Sí, es incongruente, pero tiene que ver con una lucha por primero la visibilidad y después el reconocimiento de los derechos, ¿no? Esta lucha empieza desde el año del 72, cuando se celebra la marcha del 2 de octubre por el aniversario de la matanza de los estudiantes, y participa un grupo de personas de la diversidad sexual. Es el primer registro que en este país se tiene de la visibilidad de un grupo organizado de diversidad sexual. Después de eso se fue conformando grupos, organizaciones. Lograron tener incidencia a través del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que postula a la al primer candidato de la diversidad sexual en el año del 82, y es, digamos, que la primer ruta que tenemos para buscar tener espacios de representatividad. Ese ha sido un tema muy importante porque se comprende que mientras no existiera incidencia política directa, nada iba a cambiar, ¿no? Y la incidencia política, pues, es primordial, porque para modificar una ley, para generar programas sociales, para generar políticas públicas, pues necesitas estar dentro de la política. Y en el año de 2005 se logran las sociedades de convivencia en la Ciudad de México. Fue un gran paso porque, si bien las sociedades de convivencia no otorgan derechos de igualdad, es decir, no, con tu pareja no tienes derecho a heredar, no tienes derecho a obtener un crédito. ¿Por qué sucede esto? Porque no es una figura reconocida por la federación. Entonces, si no es reconocida por la federación, no se le puede otorgar ningún derecho. Y a partir de eso, pues las organizaciones, los activistas comprenden la importancia de que se busque el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, que tampoco es que todos nos queramos casar, ¿no? Pero el tema es que una vez que la población LGB, ¿no? Lesbianas, gays, bis, no hablo de las trans, porque no es específicamente una necesidad de la población trans, sino de las personas del mismo sexo, el tema del matrimonio.
Ahí quiero hacer una aclaración, porque mucha gente escucha el término LGBT y no ubican de qué se trata. Es comunidad lésbico,
gay,
bisexual, sí. Transgénero.
Es LGBTI, es el término correcto, ¿no? Es lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. LGBTI. Si quieres, ahorita hablamos de las especificaciones de cada una de esta población, ¿no? Pero no todos nos queríamos casar, pues, pero se entendía que el paso por la obtención del matrimonio igualitario nos visibilizaba y nos volvía personas sujetas de derechos plenos frente al resto de la población. No es la única lucha, no es la única bandera que tiene la comunidad LGBTI, pero sí es una de las más visibles porque es una ruptura social con la conformación histórica de la sociedad. Esa es la trascendencia y esa es la razón por la que ahora hay grupos ultraconservadores que se oponen a la obtención del matrimonio igualitario.
Una pregunta, ¿por qué se lucha por esto si el artículo primero de la Constitución dice queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atentre contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas? Es que
ese es uno de los argumentos jurídicos que utiliza la Suprema Corte de Justicia para definir que no solo es constitucional el derecho al matrimonio, sino que es obligación del Estado y de las leyes reconocerlo en todo el país.
Sí. Entonces se está violando la ley, ¿no? ¿Te visto que es cuando
sí, y ahora más que existe una resolución de la Suprema Corte, ¿no? O sea, antes podíamos argumentar que era discriminatorio. Sí. Ahora argumentamos que viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que además en este año solicita a todos los congresos de los estados que modifiquen sus códigos civiles. Ha habido una cascada este año en el que se han ido modificando, sucedió en Morelos, en Michoacán. En Colima, por ejemplo, fue un caso muy particular, que es importante que se los comente. El Congreso del Estado, para evitar que se apruebe el matrimonio igualitario, porque ya había un antecedente en un municipio del estado de Colima, en el municipio de Cuauhtémoc, la presidenta municipal, basada en la Constitución y en otras resoluciones de la Corte, decide otorgarle el derecho al matrimonio a una pareja, sin que en la ley del Estado lo permita. Pero dice, es decisión ejecutiva y yo lo aplico y yo tengo el control del registro civil de mi municipio, lo realizo. El caso se va a la Suprema Corte, y la Suprema Corte por supuesto que avala el matrimonio. Sí. Y entonces, ¿qué hace el Congreso del Estado? Pues crean una ley a la que le llaman, déjenme recordar, tiene un nombre especial, pero es una ley alterna al matrimonio que supuestamente otorga derechos de igualdad, pero que sucede lo mismo que les comento. Si la federación no reconoce una figura jurídica y es una figura alterna, no se le pueden otorgar los derechos plenos. Pero además, pues eso es discriminación.
¿Sí?
Crear una nueva ley para diferenciar a una población de otra es discriminación. Es como si existiera una ley educativa para la población indígena y otra ley educativa para la población no indígena, ¿no?
Sí, sí, sí. Rural.
Así de simple.
Ajá.
La Suprema Corte entonces obliga al Congreso del Estado de Colima a modificarla. Y entonces cuando ya hay una obligación por una violación, tienen que hacerlo. En cambio, los demás congresos de los estados, pues se hacen guajes, ¿no? Porque dicen, nosotros no hemos violado nada, ese código ya estaba así y no quieren discutirlo. Ocurre sobre todo en los estados donde tiene mayor incidencia el PAN, ¿no? La derecha. Y el PAN ha sido un partido que sistemáticamente ha violado los derechos de la diversidad sexual a través de declaraciones, financiando organizaciones de la sociedad civil que promueven la discriminación. Y pues en este momento, que lo que está ocurriendo a través de la iniciativa de ley presentada por la Presidencia de la República pues la polarización creció muchísimo, ¿no?
Claro.
Yo les quiero platicar, estaba dentro de lo que hoy queremos hablar. Uh-huh. En diciembre del año pasado, nosotros como partido, como grupo parlamentario en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, presentamos una iniciativa de ley para que se modificara el Código Civil Federal y se reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. El Código Civil Federal está muy limitado, tiene un margen muy corto, porque cada estado tiene su propio Código Civil. Entonces, ¿qué regula el Código Civil Federal? Las acciones en las embajadas, en los barcos, en las zonas federales, en los aviones. Eso quiere decir que si vas a alguna ciudad de donde quieran. ¿Qué ciudad se les ocurre?
Del mundo. Guadalajara. Ah, no, del mundo. Del mundo, que si vas volando de aquí a Madrid.
Si van a Madrid, pueden ir al consulado y en el consulado el cónsul los puede casar con su pareja si es del mismo sexo sin ningún problema. Si van en una embarcación y deciden casarse en el barco,
el capitán, fuera en Egipto, que
el capitán del barco los puede casar porque es una autoridad, se le confiere la autoridad en la embarcación, se la otorga el gobierno mexicano y entonces el Código Civil se lo permite. Es muy limitada, pero tiene que ver con la armonización de las leyes a partir de la resolución de la Suprema Corte. Y
es que es eso, pues, que si te casas aquí y te vas a vivir a donde, un lugar donde son muy
a Guanajuato,
okay. A Monterrey, que son así, o a Guadalajara, ahorita como está la ley, ahorita se tiene el mismo.
Sí, derecho. Eso es un tema importante. Ajá. Porque en 2009, ajá, que se obtiene el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, se genera un debate en torno a esto que tú planteas, ¿no? Si se casan en la Ciudad de México, pues van a ir a Nuevo León. Y entonces el gobierno de Nuevo León pues no les va a reconocer, ¿no? Pero además ahí hay un tema importante. Cuando se aprueba en 2009, Felipe Calderón, a través del Procurador General de la República, promueve un juicio de inconstitucionalidad al matrimonio igualitario. Por eso yo insisto que el PAN y la derecha son opuestos al matrimonio igualitario. Y lo recalco ahora porque Margarita Zavala quiere jugar con otra bandera, ¿no? Sí, cuando en realidad ellos siempre han estado en contra. Y en la promoción del juicio de inconstitucionalidad manifiestan justo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salgan? Porque además el procurador manifiesta que es inconstitucional el matrimonio igualitario. Uh-huh. Eso no tenía ninguna argumentación. La Suprema Corte de Justicia no les da la razón, uh-huh, le da la razón a la ley. Y además manifiestan que el matrimonio igualitario es constitucional, goza de derechos plenos, todos los derechos que cualquier otro matrimonio tiene, y debe ser reconocido en toda la nación. Es decir, si tú te casas aquí y vas a Nuevo León te tienen que reconocer el gobierno del estado.
Claro.
Porque,
sí, porque no me acuerdo cómo por dice.
Por el pacto federal, ¿no?
Mi acta de matrimonio, ajá, como dice Estados Unidos mexicanos.
Claro.
Mi acta de matrimonio de pues, ¿cómo se podría decir? Es que está uno tan acostumbrado a los lenguajes que un acta de matrimonio de dos personas del mismo sexo también dice lo mismo.
Sí, es exactamente igual.
Estados Unidos mexicano, entonces sí tendría que valer en todas partes, ¿no?
Así es, así es. Nos hacen una pregunta. Ann Ortega. Ah, muchos saludos, Ann.
Y nos comenta aquí el compañero Joaquín que el tema ya se había solucionado con la ley de la convivencia, dice, o sea, este tema ya se solucionó. Joaquín Pavón dice que ya se había solucionado con lo de
las sociedades de convivencia.
Exactamente.
Eso les comentaba hace un momento. Las sociedades de convivencia, para empezar, no otorgan derechos plenos, es decir, no tienes derecho a heredar a tu pareja en caso de fallecimiento, no tienes derecho a acceder a una vivienda a través de la vivienda social, un crédito de Infonavit, tampoco puedes solicitar un crédito con tu pareja. Si te casas bajo la sociedad de convivencia, tampoco va a ser reconocido tu matrimonio en el resto del país, ni en el resto del mundo, porque esa es una creación de tu estado, ¿no? Hay que recalcar un tema importante de las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia no solamente funcionan, o funcionaban, porque cada vez se utilizan menos, para parejas del mismo sexo. Simplemente las sociedades de convivencia era darle a la sociedad una figura en la cual pudiera tener una unión jurídica con cualquier persona, con su abuelita, con su primo, puede ser no solo de dos personas, de tres personas, para proteger algún algún bien, algún patrimonio, ¿no?
Sí.
Llegó a ocurrir que algunas abuelitas tenían a sus nietos, vivían juntos porque la abuela los había criado y después el nieto los cuidaba. Uh-huh. Y entonces accedían a la figura de las sociedades de convivencia para que el Estado los pudiera reconocer. Pero es una figura acotada y es discriminatoria. ¿Por qué las parejas del mismo sexo no podemos tener acceso al matrimonio cuando el matrimonio es un derecho? Y los derechos son plenos, no se le pueden no reconocer a una población, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la única población que no se le pueden reconocer los derechos.
Esos derechos son a los menores de edad.
No, ningún derecho, pues es a la gente que perdió los derechos políticos, sí, ¿no? Por cometer algún delito.
Por cometer un delito, ¿no? Sí, claro. No, y aparte lo dice claramente la Constitución, el matrimonio es una unión civil entre dos personas, no dice eso, hombre, mujer.
Eso dicen la Ciudad de México. Sí. Pero en cada estado hay una redacción distinta.
Cada código civil.
Cada,
¿no?,
código civil, sí, exacto. O sea, la modificación que logramos en el 21 de diciembre del 2009 en la Ciudad de México es que dijera esto: el matrimonio es la unión entre dos personas. Antes decía: el matrimonio es la unión entre una mujer y un hombre, ¿no? Uh-huh. Eso decía antes. O sea, se modificaron tres palabras únicamente.
Entre dos personas, así ya lo manejan, ¿no?
Así es.
Una pregunta nada más. Por ejemplo, digo, hablando de esto para que quede más o menos claro, ¿no? Si yo, o sea, no tengo una preferencia gay ni nada, pero simplemente en mi testamento, yo no tengo a quién heredar, ¿sí? Y digo, yo quiero heredarle a Manuel, o sea, del mismo sexo, ¿a poco la ley me lo impide?
Si tu familia reclama la herencia, puede ganar el juicio.
Sí.
Ah, ok.
Lo que otorga el matrimonio es que si lo heredas a tu pareja o tu pareja lo reclama, tiene el derecho de recibirlo. Pero si no están casados, la familia puede ganar. Y además sucede muchísimo, pues, cuántas parejas del mismo sexo existen en el país que su familia no los reconoce o ellos no han salido del closet con sus familias, su familia los rechazan e inclusive los repudian.
Sí, sí.
Entonces hay una incertidumbre jurídica.
Exactamente, eso, digo, qué bueno que haces esa aclaración, porque por ejemplo hasta en el banco, cuando tú abres una cuenta, lo primero que te piden es un beneficiario, ¿no?
Sí, claro.
Sí, te dicen, no, pues aquí, pues yo quiero a Manuel, ¿no? Sí, entonces, pues, taco, ¿no? Me fallezco y pues denle mi dinero.
Tú y yo,
¿no?
Pero hay casos.
Sí.
Me quiere dejar de herencia.
Está documentado, en los cuales la familia gana el juicio. Y se queda con la herencia, con los bienes del fallecido.
Exacto. Fíjate que eso es muy bueno.
Ese es uno, pero el tema de los créditos es otro, ¿no?
Exacto.
Además, en este momento en el que hay una crisis económica tan complicada, pues es mucho más sencillo que una pareja acceda a una vivienda si solicitan un crédito conjunto que si solo lo hace uno. Bueno, eso en caso de que tengan la suerte de tener seguridad social en este país en el que ya casi nadie tiene, ¿no?
Exacto.
Es un lujo.
Sí, exacto. Fíjate, qué bueno que lo aclara, porque es lo que debe de entender la gente, ¿sí? Que una cosa es una preferencia y otra cosa es un derecho, ¿no?
Y te quiero decir otra cosa. Hace un momento leía la redacción de la Constitución, lo referente a la no discriminación. Originalmente, en el año de 2008, se celebra el Congreso Internacional de VIH-Sida en la Ciudad de México. Uh-huh. Y uno de los acuerdos que suscribe Felipe Calderón como presidente en ese momento es modificar la Constitución para que hable de la no discriminación por orientación sexual. Y entonces él mete una iniciativa para que diga, después de 3 años, mete una iniciativa para que diga la no discriminación por preferencia. No especifica preferencia de qué, ¿no? Si te gusta el helado o si te gusta qué. Después logramos que se modifique por preferencia sexual, pero la redacción correcta, el término correcto es por orientación sexual, es decir, hacia quién te sientes atraído, porque los hombres gays, las mujeres lesbianas no elegimos ser gays ni lesbianas, no nos levantamos un día y dijimos hoy tengo ganas de ser gay, ¿no? Uh-huh. Como si prefieres un día comer comida mexicana.
Sí.
Es una orientación, es una condición humana. Y la otra, que todavía no existe en la redacción y que se debe de incluir, es por identidad sexual. Por identidad de género, perdón. La identidad de género es tú cómo te sientes identificado. ¿Tú te sientes hombre o te sientes mujer, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí entra toda la población trans, que aún no es reconocida la no discriminación por la condición humana en la que vive la comunidad trans, que es la identidad de género.
Hay gente que dice, o sea, se agarra ese pretexto que dicen que la comunidad, muchos de la comunidad dicen que así los hizo Dios. Pero ya en ese tema platicaremos más adelante cómo meten a Dios.
Dios,
¿no?
Que tiene que ver.
Sí, o sea, Dios tiene no que tiene ver. Que ver nada. Dios,
bueno, se respeta que cada quien tenga su propia fe, ¿no?
Sí, claro.
Pero en las leyes se debe reconocer a toda la población para evitar su discriminación.
Sí.
Porque además, un tema importante que hay que recalcar, porque mucha gente dice, ¿y por qué insisten con su matrimonio? Pues hemos sido una población vulnerada históricamente, que sufrimos la mayor cantidad de crímenes de odio por nuestra condición humana. Ocupamos el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio por homofobia, solo después de Brasil. Y además vivimos una situación de estigmatización, de bullying desde la infancia, de limitación en las condiciones, en las oportunidades laborales. Entonces, ¿cómo reviertes todo eso? Primero, generando condiciones de igualdad. Uh-huh. Y mucho se habla de que la igualdad de derechos, y otra cosa es la igualdad de circunstancias. La igualdad de derechos es que yo pueda acceder al mismo derecho que el resto de la población. La igualdad de circunstancias es que no solamente me otorguen la misma cantidad de derechos, sino que exista un escalón aún más alto para que alcance el mismo nivel que el resto de la población. Es como la población indígena que necesita de un traductor para poder acudir a un juicio, porque no se habla su idioma en un ministerio público. Entonces requiere de un traductor que esté certificado, que sea reconocido y que cumpla con los estándares de la defensoría. Entonces, ¿qué cosas plantea la comunidad LGBT en específico para lograr una igualdad sustantiva?
Claro.
Primero, pues la posibilidad de que el Estado genere políticas públicas, como que existan centros de atención para jóvenes que sean expulsados del hogar, porque es además un tema muy común,
sí.
¿No? Salen del closet, o del closet por decisión propia, sino porque los padres lo descubren y los expulsan del hogar. ¿Qué hacen esos jóvenes? ¿A dónde van? No tienen ningún lugar a donde ir. Es una limitante ese asunto para salir del closet. Hay muchos jóvenes que dicen, no, pero voy a salir del closet cuando acabe la universidad, porque mis papás me están pagando ahorita, ¿y cómo le voy a hacer después? ¿No? Pero necesitamos tener una respuesta del Estado para atender esta problemática.
Claro.
Necesitamos también tener en los ministerios públicos especializados en atender a la población LGBT, porque sabemos que hay una discriminación enorme por la falta de conocimiento, y entonces lo que buscamos es que existan personas pares, o sea, un gay, una lesbiana, una persona trans, que también me atienda como ministerio público, para yo estar completamente seguro que no voy a sufrir discriminación. Eso es un tema muy interesante, porque lo habíamos logrado en la Ciudad de México cuando Miguel Ángel Mancera fue procurador, y ahora que es jefe de gobierno, retira todo ese proyecto de la Procuraduría. Son cosas que se han ido logrando paulatinamente, son demandas sociales muy amplias, y que la incidencia que cada uno de nosotros desde nuestras trincheras podemos hacer, pues ayuda mucho, ¿no? Y el tema es que Morena lo promueve con sus legisladores, ahora ya con sus presidentes municipales y con sus comités estatales, es decir, con la estructura organizativa que tiene el partido a nivel nacional. Así como existe una Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual, hay Secretarías de la Diversidad Sexual en los estados.
Que justamente ese es el trabajo de la Secretaría de Diversidad Sexual en Morena, promover los derechos de la diversidad sexual e implementar información y capacitación sobre la diversidad sexual. Son las dos tareas principales.
Es la definición que nos da el estatuto, la definición estatutaria de la Secretaría de la Diversidad Sexual. Ha sido una labor muy interesante. Yo fui secretario de la diversidad sexual en la Ciudad de México, en el Comité Estatal, en la dirigencia pasada, y nos tocó el primer periodo, que fue más bien de identificación de compañeros LGBTI dentro de Morena, que estuvieran dispuestos a participar. Y lo más padre, lo más interesante, es que uno descubre que casi todos son jóvenes, ¿no? De la población LGBT integrada a la Secretaría de Diversidad Sexual Nacional o en los estados, un 80% serán jóvenes. Y hablo de jóvenes menores de 26 años, ¿no? Desde 18 a 25, la mayoría de ellos. Jóvenes que a través de la información, del empoderamiento, han salido adelante y han reconocido además su identidad sexual, la han compartido con sus familias y sus familias la han aceptado de manera positiva. Lo cual habla no solamente de que hemos logrado una victoria jurídica y política, sino también cultural. que es un tema que generalmente tarda muchísimo más en lograrse, ¿no? Una cosa es que el Estado te reconozca y otra cosa es que salgas a la calle y no te discriminen, o que tu familia también te reconozca. Y a través de una red de jóvenes muy amplia hemos incidido poco a poco en la sensibilización de los compañeros en las dirigencias, en las distintas estructuras municipales, estatales, nacionales, y después que los propios dirigentes, sin importar su orientación sexual o sin importar la representatividad que tengan, incidan en favor de los derechos LGBTI, ¿no? Porque además, una cosa importante que debemos entender es que todos de alguna forma estamos relacionados con alguna persona lesbiana, gay, bisexual, trans, porque no es un tema que ocurra a un sector específico, ¿no? No es un tema racial, no es un tema ideológico, es un tema que está presente en la biología y puede ocurrir en cualquier familia. Platicaba justo ayer con unos amigos que van a tener un hijo, está embarazada ella, que pues cualquier padre debe estar preparado para tener una hija lesbiana, un hijo gay, bi o trans, porque uno nunca sabe la orientación sexual que va a tener el individuo que está procreando. Es un tema que ellos no van a definir, que ellos no van a influenciar y que el individuo lo va a descubrir en su propia persona a través de los años, generalmente en la pubertad. Los compañeros de la Secretaría de la Diversidad Sexual tienen una encomienda que tiene mucho que ver con lo legislativo, porque es en el poder legislativo donde se logran las modificaciones en los códigos civiles de los estados. Entonces hay un trabajo conjunto con los diputados a nivel federal, a nivel local. Ahora ya casi toda la batalla está a nivel local. Ya a nivel federal se ha avanzado bastante, pero eso no se ha armonizado, no se ha adecuado en los estados. Y también hemos descubierto que es importante la capacitación de los representantes populares. Tenemos dos casos graves, preocupantes, que nos avergüenzan a los que formamos parte de Morena, que es el caso de la diputada de Tabasco y el caso de la diputada de Campeche. Que afortunadamente fueron resueltos por la Comisión de Honestidad y Justicia. Uh-huh. Ambas diputadas fueron sancionadas. Yo pude dialogar con la diputada de Campeche. Comprendió la gravedad de su declaración al decir que ojalá que no existieran los jotos, pero no emprendió ninguna acción como legislador en contra de los derechos LGBT. Fue una declaración grave, pero fue una declaración.
Fue solo declaración.
El tema de Campeche es más grave, porque es una diputada que vota en contra del matrimonio igualitario en su estado, pero además es la única diputada en todo el estado que vota en contra del matrimonio. Entonces el partido decide expulsarla. Y ya es un precedente que queda en el partido. Nuestros legisladores están obligados a respaldar todos los avances legislativos en favor de la diversidad sexual. Yo quisiera que cualquier otro partido hiciera lo mismo. Nadie más ha expulsado a un diputado de su partido por votar en contra de los derechos LGBT. Y ha sucedido en todos los partidos, ¿eh? En todos.
Uh-huh. Permítanme presentar, porque también llegó aquí a la mesa una jovencita de 15 años, Fátima. Buenos días, Fátima. Bueno,
hola, Fátima. Buenos días.
Hola, Fátima. Y a ver, Temístocles, te veía yo en una entrevista. Uh-huh. Hablabas tú de la lucha por la progresividad de los derechos humanos.
Uh-huh. Es un tema importante. La progresividad de los derechos humanos es un principio de los derechos humanos, del reconocimiento de ellos a nivel internacional y a nivel nacional, que quiere decir que no se puede dar marcha atrás en favor del reconocimiento de los derechos de los individuos. No puede haber ningún retroceso.
Retrocesos no debería.
Al contrario, se debe de progresar en el reconocimiento de los derechos humanos. Y todas las acciones de gobierno que tengan la posibilidad de generar mejores condiciones en favor de los derechos humanos, tanto en su promoción, como en su implementación, como en su reconocimiento, deben de generarse. O sea, el Estado, cuando está en la posibilidad histórica de reconocer mayor cantidad de derechos, debe hacerlo, está obligado. No puede ni mantenerse igual, ni retroceder. Por eso, toda la ola de expresiones contrarias a los derechos LGBT, al matrimonio entre personas del mismo sexo, es inclusive ilegal. No se puede generar porque este país ha suscrito muchos pactos internacionales por el reconocimiento de los derechos humanos. Y hay que recordar que en el año de 2010, la Suprema Corte de Justicia decide, perdón, se crea una reforma a los derechos humanos en la cual se reconoce que todos los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución. Todos los tratados internacionales que haya suscrito México tienen la misma jerarquía que la Constitución, siempre y cuando reconozcan el principio pro persona y la progresividad de los derechos humanos. Es decir, si se suscribe un tratado internacional que reconoce ciertos derechos que no están en la Constitución, esos derechos tienen validez porque los suscribió el Estado mexicano y porque tiene la misma jerarquía que la Constitución.
Sí, pero, digo, eso se debería aclarar a todos los gobernantes que tenemos, ¿no?
No, bueno.
Pero simplemente, digo, o sea, simplemente, o sea, apoyando lo que tú dices, o sea, ¿cuántos, en las reformas que ha implementado este gobierno, ¿no? La reforma laboral, la energética, pues todo eso es un retroceso.
Eso es un retroceso, pero porque no se ha querido reconocer que también son derechos humanos.
Exacto.
Y lamentablemente ahí el tema laboral no se reconoce que está suscrito a la Carta de Derechos Humanos, ¿no?
Exactamente.
Todo el tiempo la interpretación jurídica todo el tiempo va aparte. Una cosa son los derechos laborales y otra cosa son los derechos humanos, pero tendrían que ser también parte de los pues derechos,
sí,
humanos, ¿no?
Pues sí, digo, así debe de ser. El derecho a trabajar es un derecho humano, el derecho al trabajo, el derecho a la salud,
el derecho a decidir. Hay dos derechos, el fiscal y el laboral. Que no son reconocidos dentro de los derechos humanos, pero el derecho laboral tendríamos que dar una lucha para que se reconociera.
Exactamente, porque desde que ha entrado, digo, tú hablas de Felipe Calderón, pero desde todo lo que es el neoliberalismo.
Desde que entra, sí, el, ¿no?, neoliberalismo, que ahí hay un tema muy interesante. La globalización que ha impulsado el neoliberalismo ha generado condiciones de desigualdad económica.
Exacto.
Pero la globalización se ha querido legitimar a través de los derechos de cuarta generación, que por supuesto que lo aplaudimos y por supuesto que lo abrazamos y por supuesto que utilizamos todos los argumentos que las organizaciones internacionales utilicen, pero nosotros como izquierda asumimos que no solamente son los derechos de cuarta generación, sino también los derechos políticos, el derecho a manifestarse, el derecho a tener condiciones de igualdad económica, y es una visión que se ha ido limitando, pero que tendría que replantearse, ¿no?
Exacto. Sí, o sea,
porque además te quiero decir algo. A mí me cuestionan muchísimo todo el tiempo en los medios de comunicación, los demás partidos, las organizaciones de la sociedad civil, que Andrés Manuel hace un año, más o menos un año, dijo que el matrimonio igualitario no era un tema prioritario, ¿no?
Uh-huh.
Fue una declaración interpretada mal porque es políticamente incorrecta, no puede decir que ningún derecho no es prioridad.
Sí.
Nosotros partimos de la idea de que todos los derechos humanos, todos, incluyendo los LGBTs, son prioridad. Pero lo que es cierto es que la lucha que tiene él por la igualdad social, la igualdad económica, por supuesto que es prioridad, porque es un tema transversal. Si logramos tener derechos plenos como lesbianas, gays, pero vivimos en la misma sociedad en la cual no existen condiciones de igualdad económica y social, pues también se van a vulnerar nuestros derechos.
Es que se hablan de mayorías, ¿no? O
sea, se hablan de
los
mayorías,
derechos se hablan por mayoría, no es que no debería de ser.
Se habla por mayoría y eso está mal, ¿no? Primero porque los derechos no se consultan, los derechos se ejercen.
Se ejercen.
Y en segundo lugar, porque tampoco, mucho menos, una mayoría va a decidir los derechos de una minoría.
Claro.
No tiene ningún sentido. Y la línea política que ha tomado Morena es que nosotros de la Secretaría de Diversidad Sexual del Comité Nacional nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la agenda LGBT, y por supuesto que el Comité Ejecutivo Nacional nos confiere todo el apoyo, todo el respaldo político para llevar a cabo las acciones.
Claro.
No es que el partido sea homofóbico, no es que Andrés Manuel sea homofóbico, porque reconoce una Secretaría de la Diversidad Sexual, impulsa su trabajo, nunca interfiere en las acciones que nosotros emprendemos, y él más bien está metido en una lucha específica que también nos incluye, sí, a todos los mexicanos.
Excelente. Todos estamos involucrados.
Es más, en este momento yo les puedo poner el audio donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador dice que él está a favor de la del respeto, hablando
la libertad.
Entonces va y, en y, este
y que lo pudieran oír también nuestros
sí, este, lo pongo ahorita en
alto.
A ver, va. No, vamos a escuchar este audio del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Aquí somos respetuosos de la diversidad.
Y es que no quería estar, porque estaba viendo estos temas en la escuela.
De todos los ciudadanos.
Pero es que se
utiliza la palabra, el término tolerancia.
En ese cierre de campaña, el licenciado Andrés Manuel hace. Ahorita lo hago.
Declaración muy acertada de comunicación la retomamos. Ahí está muy claro. Ajá. ¿No?
¿Sí?
Sí. A ver, Fátima, te interrumpimos porque pusimos la declaración del licenciado.
No, pero es importante lo que ella comentaba porque nos mete al contexto de lo que está ocurriendo en la polarización social.
No, y aparte en la época, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando, a mis 51 años, cuando yo iba a la prepa, no se hablaba de estos temas. O sea, bueno, siempre se ha hablado. Pero así en temas de burla, de
discriminatorios,
de bromas, que eso es altamente ofensivo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de ella, sobre todo, Fátima lo escogió para hablar de él en alguna presentación, porque pues ha visto, y yo digo que el principio de todo es la información, estar informado.
Así es.
Y saber bien qué es esto para entenderlo. Y entonces ella se...
Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, en primer lugar, yo siempre he estado como en este tema, ya hace unos 2 años que me empecé a informar, me empecé a abrir de mente, y en una muy buena decisión. Y bueno, en la escuela esta vez se dio la oportunidad de dar un discurso persuasivo, en el cual elegimos cualquier tema, y yo elegí la discriminación hacia las minorías de México. Y una de las minorías que elegí precisamente era la comunidad, pero más que nada porque igual en mi escuela, lamentablemente no importa cuántos años pasen, siempre va a haber discriminación, y a mí la verdad sí me molesta bastante. Quería darles todos estos datos, lo de que somos el segundo lugar por crímenes de odio, y que la realidad es muy fuerte, la verdad, que hay que cambiar eso, porque no importa qué preferencia tengas, no importa la orientación que tengas, tienes el derecho a ser respetado, a tener las mismas, como decía, circunstancias con los demás, uh-huh, y las mismas oportunidades, pues que no.
Muy bien, pues, ¿qué ha ocurrido en estos últimos meses? El 17 de mayo se presenta, el 17 de mayo... Quiero comentarles, es el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Que por cierto, ese Día Nacional de Lucha contra la Homofobia lo logramos a través de un senador nuestro que presenta esa iniciativa para que se reconozca, el senador David Monreal. Y después se apodera de ese logro el gobierno de Peña Nieto. Pero no importa, pues, el tema de la promoción de los derechos, que lo tome quien lo quiera tomar, ¿no? El asunto es que se utilice. Yo creo que en la lucha por el reconocimiento y por el avance de los derechos, no importa si lo hacen por conveniencia política, porque se quieran colgar, no importa, pero que lo hagan.
Es que justamente en ese punto, yo pienso que el Frente Nacional por la Familia, es lo que le puedo aplaudir es que hayan salido a la calle y se hayan manifestado, porque finalmente todos tenemos ese derecho a manifestar nuestro...
Te quiero comentar todo el contexto, ¿no? El 17 de mayo entonces Peña Nieto convoca a una serie de activistas de la sociedad civil, la mayoría de ellos no sabían qué iba a anunciar, y anuncia la iniciativa de ley que reconoce en el Código Civil Federal, semejante a lo que habíamos planteado nosotros en diciembre del año pasado, plantea el reconocimiento del matrimonio igualitario y el reconocimiento jurídico en la Constitución. Es una reforma constitucional y es una reforma en el Código Civil Federal. Eso desencadena pues una respuesta completamente violenta de los grupos ultraconservadores. Poco a poco se han ido ellos agrupando, coordinando, y hemos llegado a un punto que creo que hace mucho que no se veía en este país, porque están organizados de manera coordinada la derecha empresarial, la derecha política, electoral, la derecha eclesiástica y la derecha de las organizaciones de la sociedad civil. Todos están de manera coordinada trabajando.
Pero nos están dando la razón que hay que salir a las calles.
Bueno, ¿no? yo tengo una apreciación personal sobre eso, ¿no? La irresponsabilidad es de quienes realizan las declaraciones homofóbicas y quienes promueven el odio, que son principalmente los ministros de culto, ¿no?
Que afuera además, de las iglesias estaban pidiendo firmas y reclutando gente.
Sí, claro. Que además ya hemos hecho señalamientos contra los ministros de culto, no contra su religión, no contra su fe, no contra la libertad de culto.
Ni contra su derecho a manifestarse tampoco.
Por supuesto que no.
Eso es lo que tiene que quedar bien clarito.
Sí.
No contra las declaraciones.
Que no se manifieste, no, al contrario, qué bueno que lo hagan.
No tiene que quedar bien clarito que los derechos que se piden son derechos para todos, tienen que ser derechos universales. No se le va a quitar a las personas su derecho a tener la familia como se le dé la gana, más bien se está pidiendo eso, ¿no?
Pero además hay otro ingrediente en este país, una de las bases de nuestra república, que además costó sangre, costó muertos, costó una guerra, es el Estado laico.
Exactamente.
Y ellos están violando de manera flagrante el Estado laico. Entonces ahora nuestra demanda no es ni siquiera contra ellos, es contra el propio gobierno de la república. Porque si emprendieron una campaña para el reconocimiento de los derechos LGBT, pues entonces ahora tienen que dar una respuesta a todas estas declaraciones. Porque es la Secretaría de Gobernación el ente encargado de regular a las iglesias.
Así
es. Y no lo están haciendo. Entonces se vuelve doblemente irresponsable, porque promueves una iniciativa de ley que sabes la respuesta que va a tener y no generas condiciones para que la población comprenda el significado de la iniciativa que estás realizando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que la derecha responde de manera virulenta y se genera una campaña de desinformación y de odio terrible. Ya le hemos exigido y demandado al subsecretario de Asuntos Religiosos, que además es un individuo con triste historia, es Roque Villanueva.
El de la Roque Señal.
El de la Roque Señal. Es un cadáver político, es un dinosaurio, y lo pusieron ahí para defender los intereses de la iglesia, no está ahí para defender los intereses de los ciudadanos, ¿no? Siempre ha sido un individuo que está para defender los intereses de sus patrones dentro del gobierno, en algún momento fue el Fobaproa, ahora son los intereses de la cúpula católica, ¿no? De la cúpula eclesiástica, porque también ahí hay que hacer una diferenciación. Hay muchísimos curas, muchísimos religiosos, que promueven los derechos humanos y que además lo promueven a través de organizaciones y que han sido solidarios con nosotros. El obispo Vera, que ha sido muy solidario y que ha dicho que el matrimonio es un derecho y a nadie se le puede negar, ¿no? Está el obispo de Baja California Sur, que dijo que pues se tenía que discutir, pero que si ya había una resolución jurídica, pues se tenía que acatar, ¿no?
Sí, claro.
Y que ellos no están para oponerse. Esos son los,
ese es el respeto al Estado laico y a los derechos humanos.
Ese es el respeto al Estado laico, exactamente, ¿no?
O sea,
ahora, están llamando a manifestarse con financiamiento millonario. Porque están Servitje, el hijo de Carlos Slim, están Balleres, los hombres más ricos de este país, están detrás del financiamiento del Frente Nacional por la Familia.
Está la mafia del poder, diría
Andrés Manuel. Está la mafia del poder, ¿no? Fíjense, yo acudí con algunos sindicatos que aglomeran el la nueva central de trabajadores, entre los cuales está el ESME, para solicitarles... Ah, mira, bueno, acudí con ellos para solicitarles que nos acompañaran en la movilización el mismo día que marchó el Frente Nacional por la Familia de la Gil de la Independencia. Entonces, tuvimos una pequeña manifestación ese día. Y ellos entendieron muy bien la gravedad del asunto y la importancia de confluir las luchas. Porque es la misma derecha, es la derecha empresarial que atenta contra los derechos de los trabajadores, que también atenta contra los derechos de las minorías sexuales. Y que además están tomando las calles son de la ciudadanía, históricamente han sido el único espacio donde podemos manifestarnos por el cerco informativo, porque tienen todos los demás espacios de poder, y entonces el único espacio de poder que tenemos los ciudadanos son las calles.
Así es.
Entonces, en el momento en que la derecha toma las calles, pues las calles también son utilizadas con fines opuestos a los derechos humanos. Y nosotros no es que estemos en contra de las manifestaciones, pero sí estamos en contra de la promoción del odio que se ve reflejada en las calles, y que además es utilizada, se utiliza la ignorancia para promoverlo. Ustedes revisen cualquier entrevista que le hacen a la gente que se manifestó, no saben ni por qué están. Muchos son acarreados, porque con este financiamiento millonario que tienen, pues por supuesto que les dieron sus 500 pesos para venir a la Ciudad de México desde Guadalajara, y lo llevaron al zoológico, lo llevaron a Six Flags, ¿no? Les dieron su tour, su paseo, como nunca nadie lo hace, porque la situación de pobreza ha evitado el derecho a la felicidad, que es un tema también importante. Y el derecho a la felicidad es que todos tengamos la posibilidad de esparcirnos, de conocer, de, bueno, trajeron gente de los estados de la República que no conocían la Ciudad de México y que fueron a marchar, pues porque era el requisito para venir, ¿no? Y pues utiliza la ignorancia, se utiliza el dogma de fe, se rechaza el conocimiento científico, se rechaza el estado laico, es decir, es retroceder. No décadas, siglos enteros.
No, y dividir al mismo partido Morena, te voy a decir por qué.
También ocurre.
Nos tocó leer en redes sociales, está recibiendo muchos mensajes en los cuales los mismos simpatizantes de Morena, mismos militantes de Morena, de pronto dijeron, ah, ¿cómo? O sea, ustedes están en contra del Frente Nacional por la Familia y pero lo que están haciendo ellos es bueno y no sé qué. Entonces, a ver, espérate tantito. Nos quieren dividir desde nuestras creencias, desde nuestra fe, desde nuestras preferencias o desde nuestra identidad, ¿no?
Yo ahí a los compañeros que manifiestan esto les diría, no estamos en contra del Frente Nacional por la Familia. El Frente Nacional de la Familia está en contra de nosotros. Sí. Nosotros no emprendimos una lucha contra ellos. Ellos emprendieron una lucha contra nosotros, pero además en alianza con los poderes fácticos de este país, uh-huh, con los que han hecho fraude electoral, con los que han promovido condiciones de desigualdad. Es la misma derecha,
vamos, que han avalado,
que además se está reorganizando hacia el 2018.
Y nos quiere dividir, o sea, ahí es muy claro que nos quieren dividir porque saben que efectivamente pues muchos tenemos nuestras formas de pensar diferentes, pero que lo que tenemos que ver en Morena es el respeto y justamente es promover el Estado laico y los derechos humanos.
Mira, hay un tema fundamental. Porque además ellos utilizan un montón de mentiras, uh-huh, que ni siquiera incluye la iniciativa de Peña Nieto, ¿no? Por un lado, hay que tener una visión muy amplia. El PRI promueve una iniciativa de ley a través de su presidente, pero que no tiene respaldo de todo su partido, ni siquiera en el Congreso. Entonces, estamos en una complicación para que esta iniciativa de ley avance. Yo veo cada vez más difícil que lo logremos. Y no que lo logremos nosotros como Morena, ¿no? Sino que lo logre la sociedad civil organizada. Porque son demandas históricas de la sociedad civil. Uh-huh. Por otro lado, el PRI pierde popularidad en el país. Está en su peor nivel de popularidad en la historia. Yo creo que peor que después del 68, porque no existía información, no existían redes sociales. Uh-huh. La gente no se informaba. Y entonces el PAN se organiza, tienen una plataforma política, tienen una candidata muy identificable que pretenden que sea su propuesta para la presidencia, uh-huh, y generan un polo opuesto al PRI simulando que son oposición, ¿no? Eso nos lo dice Andrés Manuel, uh-huh, todo el tiempo, no es ninguna novedad.
Sí, son simuladores.
Es una simulación.
Exacto.
pero además ahora utilizan un tema ideológico que tiene dividida la sociedad mexicana, que es el reconocimiento del matrimonio igualitario. Todas las personas que se quejan del matrimonio igualitario, de nuestra lucha por nuestros derechos, yo les diría principalmente que los derechos que nosotros buscamos no vulneran sus derechos, ni los derechos de terceras personas. Solo los vamos a, no se van a casar con nosotros, nadie los está obligando
claro que
ni
no.
a ser gay, ni a que sus hijos sean gays, porque ahora están diciendo eso es falso, no tiene ningún fundamento. Se promueve la educación formal de carácter científico de la sexualidad, dependiendo el nivel educativo al que esté dirigido para cada persona, ¿no? Desde el nivel básico hasta el nivel medio superior.
¿Qué será lo que decía Fátima, ¿sí? ¿no?
¿Qué cosa tan horrible tiene el libro de texto que está, dice que es casi del demonio? A ver, yo no lo he visto.
Ni siquiera, el libro de texto gratuito, demonio, ni siquiera cambió, sigue siendo el mismo.
Sí, yo me acuerdo que...
Pero ahora inventaron que se va a promover que los niños se vistan como niñas y que las niñas
que
como niños...
Que hasta les pidieron un kit de alguna gente... Está
y que se les va a prohibir a los padres educar a sus hijos. Una serie de cosas que no están en ningún lugar, son falsas.
Una cosa falsas. Que siempre se ha hecho en las obras de teatro.
Son disparates.
Las clases de teatro, obras de teatro que hay en la escuela, siempre ha habido quien se vista de otro sexo para... La
sí, para interpretar un papel, exactamente.
Y ahí yo les quiero comentar algo. La ONU habla del libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad ocurre en la juventud, pero también ocurre en la niñez. Y entonces un niño tiene que tener la información necesaria a su nivel de entendimiento para comprenderse no solo a sí mismo, sino al resto de la población. Sí, claro. Porque quien vive con estigma, quien vive con tabús, no son los niños, son los padres, son los adultos que crecieron en una cultura machista, misógina, homofóbica. Pero vamos, esto ni siquiera está en los libros de texto ni en la propuesta de Enrique Peña Nieto, ¿no?
La ONU está marcando lo que es un mundo que sea libre e igual, ¿no? Un mundo libre e igual.
Ahí hay un tema importante. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas en el tema de diversidad sexual manifiesta que los derechos de la diversidad sexual también son derechos humanos. Y a partir de esa definición que es histórica, que ocurre en el año de 2008, es que se ha desencadenado un entendimiento y una promoción de los derechos LGBT en todo el mundo. Pero volvamos al tema que yo te decía, nuestros derechos no vulneran derechos de terceros, ni les quitan derechos a ellos. En cambio, las manifestaciones que ellos hacen sí vulneran nuestros derechos, que es muy distinto. Nuestras manifestaciones no vulneran los derechos de ellos, sus manifestaciones sí buscan vulnerar nuestros derechos.
Temístocles, ¿no crees que el mexicano promedio en realidad no tiene odio hacia la comunidad LGBT?
Fíjate porque... que salió una encuesta muy interesante que realiza la Cámara de Diputados y está prácticamente dividida en tercios. Una tercera parte de la población dice es excelente que se reconozcan los derechos de la diversidad sexual. Una tercera parte de la población está en contra y otra tercera parte de la población dice que le da igual. Entonces la mayoría de la población no está en contra del reconocimiento de los derechos LGBT, aproximadamente un 66% de la población le da igual o lo festeja, apoya. ¿No?
Sí, porque aquí está lo que tú decías, o sea, estos grupos ultraconservadores están fomentando ese odio, un odio que no es natural en el ciudadano, ¿no? Y lo vimos muy claro en el homenaje que se le hizo a Juan Gabriel.
Exacto, después de su fallecimiento. Es otro tema, ¿no? Los mismos ministros de culto el viernes piden un minuto de silencio por la muerte de Juan Gabriel y el sábado salen con sus declaraciones homofóbicas. Que por cierto les recomiendo a las personas que aún no están convencidas que Andrés Manuel sea una persona que no tiene nada en contra de este tema, que vean el video que hizo por la muerte de Juan Gabriel, porque manifiesta muchas cosas interesantes.
Pues platícanos algo sobre eso.
No, mejor que lo vean, no les anticipo nada, pero es muy interesante, es muy bueno. Lo que comentaba Ángeles, ¿no? Si no tenemos información suficiente, pues no podemos tener un juicio de opinión. Entonces la invitación a toda la ciudadanía es que conozcan todos los argumentos, tanto los nuestros como los del Frente Nacional por la Familia, que yo les anticiparía que el Frente Nacional por la Familia o utiliza mentiras o no tiene argumentos reales.
No, y son...
Es que por eso mismo te digo, o sea, rompiendo ese cerco informativo, ese que te quieren imponer cómo pensar, cómo manejarte, ¿sí? Es donde debemos de aclararle a la gente lo que tú dices, o sea, lo que es la orientación, que es respetable, ahí es donde cabe el respeto a la libertad, y lo que es un derecho, ¿sí? Que un derecho que tú lo único que quieres es de que si yo tengo algo, tengo el derecho de dárselo, nada más, y de vivir una tranquilidad que tengo, ¿no? Eso es lo único que debemos de darle a entender a la gente, o sea, como lo dijiste tú ahorita, o sea, el hecho que yo tenga esa oportunidad de ligar mi vida, mi cuerpo, mi pensamiento a otra persona, no te va a afectar a ti ni a tu vida cotidiana, ¿sí? Tu orientación va a seguir siendo la misma, ¿no? No porque yo me case o deje de casarme, tu orientación va a cambiar a favor o en contra. Si no, o sea, va a ser así, ¿no? Mientras exista ese respeto entre las diferentes formas de pensar, ¿sí? Pues lograremos hacer algo. Pero lamentablemente, tristemente, hermano, en esta sociedad, tú hablabas de discriminación a veces, y lo veo yo, por ejemplo, con las mujeres. ¿Sí?
Sí, entre ellas. Que además la discriminación contra las mujeres está muy relacionada con la discriminación contra la diversidad sexual.
Exactamente, sí. Pero tú lo ves, o sea, yo lo veo en las pláticas a veces entre ellas mismas, ¿sí? Como entre ellas existe esa discriminación. Lo vemos ahorita por ejemplo, con alerta de género.
Alerta de violencia de género.
Aquí en el Estado de México, donde hay presidentas, ¿no? De mujeres, pues alcaldesas, ¿sí? Ellas mismas se oponen.
Por eso yo y muchos compañeros hacen la invitación continua para que todos, sin importar si somos hombres o mujeres, nos manifestemos como feministas o en favor del feminismo. Porque el feminismo no es lo opuesto al machismo,
no.
Que es un tema que se ha manipulado y se ha tergiversado, no es lo mismo. El contrario del machismo se llama hembrismo, pero no es el feminismo. El feminismo es la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Exactamente.
Y hay algo que ustedes estuvieron manejando en la página, en la fanpage de la Secretaría, el que es amor es amor, contra el odio, amor, contra la intolerancia, respeto, contra la indiferencia, participación. Esto a mí, bueno, me abrió mucho el panorama, la verdad. Tendríamos que estarlo manejando, ¿no?
Y luego, a mí me brinca mucho el nombrecito que se dio a este grupo de la ultraderecha, Frente Nacional, ¿cómo se llama?
Por la Familia.
Frente Nacional por la Familia. Ya en su nombre ya está la mentira, ¿no? Frente Nacional por la Familia. ¿La familia de quién? ¿Y para ellos qué es familia?
¿Para quién?
Eso es un tema importante porque ellos no solamente están en contra del modelo familiar lesbomaternal u homoparental. Lesbomaternal son dos mujeres que tienen hijos y que son pareja. Homoparental es una pareja gay que tiene hijos. Ellos están en contra de las familias no nucleares, que no integran una madre, un padre e hijos, ¿no?
Yo no soy familia, entonces.
Exacto, según ellos las madres solteras no son familia.
Una familia mocha, dice el presidente, ¿cómo se llama? ¿Tú sigues? No, ahorita porque ahí vamos a acordarnos cómo se llamaba.
Dabduk.
Que dice, sí, no, por ahí tiene algo que dice que una madre soltera no es una familia, es una familia mocha.
Sí, eso dijo. Eso no reconoce, pero hay muchos modelos familiares en este país,
claro.
Porque la misma crisis económica ha hecho que las familias regresen que los hijos regresen a los hogares ya con una familia generada. Entonces hay familias de madres solteras, de padres solteros, de abuelas o abuelos que cuidan a los hijos y que prácticamente viven con ellos, ¿no?
De tíos que
se encargan de los sobrinos o de primos que tienen que adoptar al sobrinito porque nadie más lo cuida. Es enorme la diversidad familiar, por eso nosotros decimos que son las familias, porque no hay un modelo de familia, son muchos. Y además históricamente han existido, es falso que ese modelo de familia sea el único modelo de familia. Inclusive yo en Twitter estaba discutiendo con unos individuos intolerantes y les decía, revisen la raíz etimológica de la palabra familia, quiere decir conjunto de esclavos. Imagínense, ¿no? Porque eso era en un inicio, eran tus esclavos, era tu séquito, ¿no? Eso era una familia.
Y en la Italia, por ejemplo...
La esclavitud ya está prohibida, no sé si estén enterados ellos. Puede ser que no estén enterados.
En Italia, por ejemplo, se dio un matrimonio... Bueno, ya les permitieron a un matrimonio de 83 a 79 años. O sea, ellos tienen juntos 52 años. Entonces dices,
no se habían podido casar.
Y no se habían podido casar, pero eso no les impidió formar su familia,
claro,
que cumple 52 años, cuando muchas familias heterosexuales no llegan a veces ni a los 10 porque se agarran del chongo y se desintegran, ¿no?
Y qué bueno que mencionas eso, porque por ejemplo en México existe una figura que se llama concubinato. El concubinato es que se reconozca la unión con tu pareja, sin importar si están casados o no están casados, siempre y cuando lleven más de 3 años viviendo juntos, ¿no?
Y adquieren derechos y todo.
Y entonces adquieres derechos sin tener que casarte. Hay gente que dice, yo no voy a casar, no me quiero casar, no creo en esa institución, ¿no? Yo quiero crear mi propia institución. Pero si tú quieres acceder a un derecho, sí puedes hacerlo, ¿sí? Mediante la figura del concubinato. Entonces, cualquier pareja gay, lesbiana, que ahora esté viviendo junta y que de repente diga, pues quiero mi crédito, pues ya podría con la figura del concubinato.
Sí, y no, y triste eso que dice Sergio, ¿no? Que esta gente que marcha, o sea, digo, muy respetable, ¿no? Pero, ¿cuántas veces, o sea, qué no es un atentado contra la familia que te roben un hijo? Que te mate un hijo el Estado. ¿Y cuántas veces los hemos visto
marchando por eso
a estas personas? Porque digo, mira, dentro de todos esos acarreados, también iba mucha gente convencida.
Y que nunca había marchado por nada.
Exactamente.
Por nada.
Exactamente. Y todo lo que está pasando en el país, ¿qué no te afecta? ¿Qué no es algo que está...
que le afecta a tu familia?
A la familia. No tienes un hijo que no encuentra trabajo, no tienes un hijo que no encuentra escuela, que fue rechazado en la escuela, no tienes un hijo que es violentado, le causan bullying por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué no salir siempre a pelear por los derechos de todos, que afectan las familias de todos, ¿no? Entonces, la verdad, es una hipocresía de un nivel enorme. Que quieren hacer ver algo biológico, ¿sí? Con algo de jurídico.
Claro.
Y eso es lo que, o sea, insisto.
Y ni siquiera el tema biológico, ¿eh?
Sí.
Porque en la biología está comprobado que la orientación sexual es natural.
Ah, no, sí. Pero la parte biológica que ellos están atacando es que
la adopción, el tema de la adopción. ¿No?
Ese es otro muy aparte.
Ese es otro, ¿no?
El que es naturalmente tendría que ser la unión de hombre-mujer porque naturalmente así se debe de dar. Esa es la parte biológica que están peleando.
Y que tampoco, porque en la historia de la humanidad ha habido parejas homosexuales y lesbianas.
De toda la vida.
Y en la biología también.
Bueno, hay pingüinos. Hace poco apareció una pareja de leones, no sé si vieron.
Sí.
Una pareja de dos leones machos que vivían juntos.
Hay
albatros, hay patos, no es necesario
recurrir
al reino animal, aunque somos parte del reino animal, pero cuando ellos acuden a esos argumentos, nosotros podemos responderles que por supuesto que está en la naturaleza.
Tienen la ventaja tienen jurisdicción. ¿No?
Sí, pero no
está regulado por la ley.
No tienen un código civil que los
defienda. Pero es a lo que voy, o sea que ocupan, bueno, que lo que siempre lo han ocupado para todo, la ignorancia de la población, de la gente.
Sí, la ignorancia es la peor herramienta.
¿Pero eso cómo lo combates?
Pues con educación.
Sí, con la educación.
Con información.
Con información. No puedes decir, vamos a decirle a la misma gente si tiene un poquito, ahorita que hablaban de los militantes de Morena, aquí, por ejemplo, tu secretaría está dispuesta a dar información a quien la busque, que se pongan, igual se pongan en contacto con usted, con tu secretaría, y hay todo tipo de información. Pero no es que uno la vaya a estar dando, sino tiene uno que buscarle. Y así es como uno cambia su punto de vista, leyendo, informándose. Claro. Porque muchas veces odias o lo que no conoces. Y si no lo conoces, pues te da miedo.
Claro.
Y muchas veces es cuestión de miedo, así es como bueno, es mi punto de vista.
Ahora hay que aclarar algo aquí, quiero aclarar para aquellos que seguramente van a empezar. No estamos tratando en R4 Atizapán de obligar a nadie, ni de convencer a nadie. Ni de que se vuelvan, ni de que los acepte. Puedes tú estar o no estar de acuerdo en el tema, lo único que estamos pidiendo es respeto.
Así es.
Respeto y evitar esta campaña de odio de la que hablas, Temístocles, porque no puede ser posible que se empiece a fregar a uno, o sea, nos empecemos a contrapuntear unos con otros en algo que no debería de hacernos entrar en conflicto, porque bueno, yo respeto
tu derecho,
respeta el mío de que a lo mejor yo no esté de acuerdo, o sea, puedes estar o no de acuerdo, pero tendríamos que tener respeto con los compañeros.
Es que tenemos, ¿no? O sea, así abiertamente, que entiendan, o sea, el hecho de que tú estés a favor de que le den un derecho a alguien no quiere decir que vas a salir de aquí y te vas a agarrar a besos con otro hombre o con otra mujer, porque, o sea, no, o sea, tú vas a seguir teniendo tu orientación, tu preferencia, cualquiera que
sea. A menos que a través de la información que estemos dando ya asuman su orientación sexual y salgan del closet.
Y salga por fin.
Sí, okay.
O salgan de dudas y sí o no.
Pero esta gente de que están marchando, ellos sí nos faltan el respeto a nosotros.
Claro.
Yo, porque, bueno, quieren, no están peleando por un derecho de ellos, sino que se les nieguen los derechos a otros.
Sí, que es una cosa que nunca ocurre. ¿Quién sale a marchar en contra de los derechos de otro? ¿No? ¿Cuándo desde la izquierda hemos salido a marchar en contra de los derechos de alguien?
Así es.
Ellos
así
es absurdo.
Hay una así señora es con una pancarta que dice, no a la equidad de género en la Constitución.
Sí, eso es antinatural. Eso sí es antinatural.
Es que les pregunto.
Una señora.
Hay un buen compañero que se llama Manuel García Estrada, que sube muchos videos, y les hacen entrevistas a todos los, no a todos, pero una buena parte de los manifestantes.
¿El hijo del rayo?
El hijo del rayo con Manuel García Estrada, exacto. Ajá. Le pregunto a una señora, un señor primero. Oiga, ¿y qué es esto que están diciendo de la, ¿cómo le llaman? De la ideología de género. Ay, pues, ¿cómo que qué va a hacer? Pues es que quieren darle los mismos derechos a las mujeres que a los hombres y estamos en contra de eso.
Sí, porque somos distintos, cada uno tiene su función. Entonces, como cada uno, según su lógica, si cada uno tiene su función, no debemos tener todos los mismos derechos.
Luego le pregunto a una señora, oye, ¿y usted es homofóbica? Ay, no, ¿qué es eso? No, yo no soy eso.
Tú lo serás. Sí, sí.
Perfecto.
Sí. Esa entrevista estuvo muy buena.
Sí.
Porque ahí es donde entendemos cómo mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que se está, para qué se están manifestando, ¿sí? Exactamente. Pero ahí van.
Es que,
y lo que escuchas, ¿no? Nada más lo que escuchas.
Yo creo que no hace falta, no haría falta hacer tantos aspavientos, porque tampoco hay quien te diga, a ver, ¿tú por qué eres heterosexual?
Sí,
exactamente.
¿Con qué derecho eres heterosexual, no?
Uh-huh. ¿O con qué derecho eres mujer o con qué derecho eres indígena?
¿Por qué te gustan las mujeres, Carlos?
Hay un
por eso insistimos que es una condición humana.
Exacto.
Y las condiciones humanas no las puedes cuestionar, ¿no?
Uh-huh. Estaba ¿sí? un texto que compartió un compañero, Fernando Duarte, que es el de Jóvenes de Chihuahua, que decía, a propósito, el típico, ¿no? Yo no estoy en contra de los homosexuales, yo de hecho tengo amigos homosexuales. De lo que estoy en contra es que se quieran mezclar con nosotros y así. Buenísimo el texto, luego también lo...
hablaba de racismo, de los negros,
bueno, lo pone ahí con negros, porque así es como se usa racistamente, ¿no? Ajá. Pero es lo que todo el mundo dice, tú escuchas a muchísima gente que te dice, no, yo no estoy en contra.
O el del zurdo, no sé si lo escucharon, sí, el texto del zurdo. Es buenísimo, sí, también, búsquenlo, por favor.
Yo de hecho tengo muchos amigos homosexuales. Sí, yo no estoy en contra de ellos, yo lo que estoy en contra es que quieran formar familias. ¿Cómo van a formar familias?
Es que es difícil porque lamentablemente no lo entienden hasta que sufren discriminación. Tú lo dijiste hace rato, nosotros que somos parte del ESME, del sindicato, hace 7 años, cuando nos sacaron a la calle, la discriminación que sufrimos a nivel
de la ciudadanía
nacional,
porque se descriminalizó.
Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Sí, entonces que la sufrimos en carne propia, que dices tú, no manches, o sea, eso de tocar o ir en el metro y que la gente te escupiera y que te dijera que qué bueno que te había pasado eso y qué bueno que te habían sacado a la calle, cuando no sabían ni lo
eso
que
resultado decían. De una campaña de odio.
Exacto. Volvemos a eso,
es, ¿no? A lo que le dijeran odio, a tus hijos, tu papá es un borracho, un flojo, un ratero. Sí. A ver, o sea, espérame tantito.
¿Tú no conoces
a mi papá?
Es un problema, ¿no? O sea, que de veras que llegaban tus hijos diciéndote eso. oye, pues es que mi compañero dice que qué bueno que te corrieron. O sea, qué terrible, ¿no? Que a un niño llegue y ya sepa de tu problema, que tú se lo manejas de una manera donde se lo quieres explicar, y en la escuela un compañero
que escuchó algo, que es un niño inocente.
Ajá, va y le dice cualquier cosa.
Algo de un adulto.
Entonces imagínate, a los niños ahorita, pues cómo están, o sea, es tremendo, ¿no? Queremos erradicar el machismo, queremos erradicar tantas cosas que atañen nuestra sociedad, que no ayudan, sino que restan. Pues con este tipo de campañas lo único que hacen es mal informar primero que nada y crear que cada vez estemos más desunidos. Por eso, esta campaña, como dices tú y como lo haces notar ahorita, es más que nada, es desviar la atención totalmente hacia los hechos que
realmente importan, tienen,
¿no? Como dice Andrés, ¿no? Dice, hay cosas, pero sí, o sea, por ejemplo, la devaluación que está ocurriendo en nuestro país, la forma de gobierno. Platicábamos al principio del programa, que venga un inglés a decirte que tu país está de la chingada, básicamente, y que tú, no mano, o sea, ¿y qué tipo de gente está ahí? Una gente que pagó mínimo 1,500 pesos por un boleto para estar ahí, o sea, no es cualquier gente, y ahí aplaudan, pero salen del concierto y ya se les
era rock, pero
sí.
Pero y yo también quiero platicar y aclarar, retomando un punto, lo que decía Carlos al principio, así como la campaña de odio de los medios a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, yo soy maestro y...
Esa es otra campaña de odio.
Son 5 años, ¿no? Sí. Ya años que nos tienen, sí. Que, híjole, sí. Está horrible, ¿no? Y, sí. Pero, son los mismos grupos estos que ahora...
Es la misma derecha. Pero se están aglutinando ahora en torno a un tema que, por el contexto... generó polarización.
Pero, ok, pero les va a alcanzar, a esto me refiero. O sea, ellos abren, porque es una guerra, ¿no? Uh-huh. Contra los trabajadores electricistas, contra los maestros.
Contra toda la clase trabajadora.
Contra toda clase trabajadora. Ahora con
los LGBTs.
Entonces, se abren, tienen muchos frentes abiertos, ¿no? Uh-huh. De guerra.
Ojalá que todos estos frentes nos unamos. Sí. Por un proyecto en favor, ajá, de todos.
Sí, pues lo que dice Morena.
Es que me recuerda, ellos están tomando una estrategia, estos grupos de ultraderecha. Me recuerda mucho
a todos los sectores.
Pero lo que me recuerda mucho es, ahora sí, aquí haciendo un símil, Hitler. Ese fue el error de Hitler. Se abrió varios frentes en su guerra. Primero fue contra Francia, bueno, primero Polonia, que Bélgica. Luego, antes fue a Austria, desde antes de lo que se reconoce como el inicio de la guerra. Entonces empezó a abrir varios frentes en Inglaterra, y luego se va contra los rusos, y entonces, pues no le alcanzó, se abrieron, y pues después todos se unieron, y se le echaron encima, ¿no? Y pues, adiós, ¿no? Entonces, yo digo que estos cuates, esta oligarquía, esta ultraderecha, no le va a alcanzar. O sea,
pues ojalá no les alcance, pero nosotros tenemos que organizarnos para que eso ocurra, uh-huh, para que a nosotros sí nos alcance y a ellos, ¿no?
Ajá. Sí, porque es buscar esa transformación que queremos. Mira, Fátima nos platicaba la vez pasada que vino, el Día de los Niños, ¿no? Uh-huh. Como también en su escuela a veces, ¿por qué un niño iba en una escuela de gobierno? Ya, considéralo
inferior, diferente.
¿No? Y cuando no, pues a lo mejor a nivel educativo, pues es lo mismo, ¿no? Pero ya, va a una escuela y no. Y ya tocó ese tema aquí con su hermanita, aquí estuvo, ¿no? Y sí, ellos lo ven claro, que está mal.
De todo lo que es público.
Ajá, pero uh-huh. ¿Por qué? Porque el entorno donde ellas se están creciendo,
claro,
pues le estamos dando, no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, sí, tu papá quiere darte un mejor trato, un mejor nivel, pero a nivel educativo... puedes estar a la par, ¿no? ¿Por qué? Porque, se ha visto aquí históricamente, vienes de primaria, secundaria, preparatoria a lo mejor, pero llegas al nivel de universidad, que las escuelas públicas, ¿sí? La mayor parte de las veces le dan la vuelta a las escuelas de paga, ¿no? La UNAM y el Poli, siempre han estado por arriba de muchas escuelas de paga.
¿Quién tiene las iglesias, uh-huh, las escuelas privadas,
o su gran
mayoría?
Las iglesias,
sí.
Pero aún así
sacaron
aún así
una declaración, ajá, varias iglesias, varias universidades, ajá, ligadas, ajá, a la iglesia, sí, en contra del matrimonio igualitario, la Universidad Panamericana, la
Ibero, no,
la Panamericana, la que le dio su título a
esa misma,
imagínate, no, pues qué confianza.
Y es un total contrasentido, ¿no? Porque la palabra universidad quiere decir la unión, sí, de lo diverso,
claro,
quiere decir que se aceptan muchos puntos de vista.
Y hubo una respuesta de la UNAM, de la UAM, de la UACM, me parece que también del Poli,
¿sí?,
diciendo por supuesto que nosotros no nos sumamos a esa campaña, nosotros promovemos los derechos humanos de toda la población.
Eso. Y
por cierto, quiero recomendarles a todos que lean un artículo de los mejores textos que se han generado en estos meses en torno al tema. Es la columna de opinión que publica Juan Ramón de la Fuente en el Universal hace como 3 semanas más o menos, pero se llama Matrimonio Igualitario y Salud Mental, y da todos los argumentos científicos y médicos en favor del matrimonio igualitario y de la adopción de parejas del mismo sexo a menores. Es buenísimo porque él lo hace desde el enfoque que tiene como médico psiquiatra, ¿no?
Sí.
Entonces habla de cómo no solo no está en contra de la salud mental el matrimonio igualitario y la adopción, sino que al revés, genera mejores condiciones de salud mental.
¿Algo ibas a comentar sobre la adopción? El matrimonio,
sobre el tema de la adopción, pues es importante leer este texto porque habla de todos los estudios que han hecho en distintos países, en los que llegan a la conclusión de que los hijos de parejas del mismo sexo, para empezar, tienen las mismas condiciones de desarrollo psicológico, emocional, escolar.
A veces están mejores, yo te conozco.
Y al final, dicen, pero no solamente tienen las mismas capacidades y el mismo desarrollo positivo, sino que al final logran un desarrollo en el respeto y en la tolerancia, ajá, a su entorno mucho mayor que un hijo de una pareja heterosexual.
En la tolerancia difiero de ti, yo digo como López Obrador, en la,
sí,
libertad,
sí,
en la libertad. En la libertad.
No, sí, me gusta, sí, ese,
pero,
término.
No, me gusta,
pero, ese, pero tolerancia, hablo en general, sí, la, sí, tolerancia, sí, al contexto en el,
sí,
que uno vive.
Sí, sí,
¿no?
Exactamente. Sí. Una mentalidad abierta y progresista.
Exactamente.
Sí.
Y por cierto, también se dice mucho, es que se van a hacer iguales.
Bueno,
pues yo crecí con padres heterosexuales, y por qué no me hice heterosexual, ajá, si yo, sí, veía que ellos se besaban y se amaban, y por qué yo no soy heterosexual, ¿no? Pues nada tiene que ver, por supuesto que nada tiene que ver.
Sí, se habla de muchos temas, pero yo digo que en este caso, por eso pensamos ahora enfocarnos en esto, ¿no? Luego a lo mejor en un programa más adelante. Y podría
ese hablar es un tema, de este aspecto, es un tema aparte.
Invitáramos a un sociólogo, porque en realidad, como puedes ver, nosotros
con todo gusto, yo sociólogo. No, yo les invito a, ajá, que extendamos el programa a compañeras que son madres, sí, lesbomaternales, sí, y que puedan asistir al programa.
Exactamente, sí, 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 una cosa así.
Gracias.
Y te digo, la verdad, todos estamos a favor de estos, pues estamos en esto porque supuestamente tenemos una mentalidad progresista, ¿no?
Claro,
eso.
Entonces,
un punto, un último punto, uh-huh, de Mistocles, que me lo guardé, no te lo compartí yo originalmente, sí, es una sorpresa que tenemos. Preguntarte qué onda con la campaña de Yo Sí Acepto, hashtag Yo Sí Acepto, y si nos puedes decir tú, darnos un como guión, ajá, de qué es lo que puede decir el video,
bueno,
que subamos.
El hashtag Yo Sí Acepto es una campaña que creó el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, junto con organizaciones de la sociedad civil y con distintos personajes de la vida pública, ¿no? Actores, profesionistas, artistas, ¿no? Personas de distintos ámbitos. Y trata de que uno se manifieste en favor de los derechos de todas y de todos, sin importar su orientación sexual, de que las parejas homosexuales podamos acceder al matrimonio igualitario en todo el país. Es decir, yo sí acepto derechos plenos, yo sí acepto derechos de igualdad, yo sí acepto que mi vecino, que mi hermano, que mi primo, que son gays, que son lesbianas, puedan tener los mismos derechos que yo tengo como heterosexual, ¿no? En caso de que sean heterosexuales, si son gays, pues pueden decir yo sí acepto que el Estado mexicano reconozca mis derechos.
O sea, es una aceptación de la igualdad.
Sí.
Es que quería, era lo que no me quedaba.
Yo sí acepto, el hashtag es yo sí acepto, pero pero lo que te pedía yo es un breve como guión.
No, cada quien, creo que cada quien es...
Pues lo importante es que cada quien haga su guión para que todos sean distintos.
Ajá, diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí acepto la igualdad de los derechos de todas y todos, ¿no? Uh-huh. Algo así.
Hacer cada quien un video así individual y subirlo.
Entonces, la invitación es a subir un video en el cual se utilice el hashtag yo sí acepto, que sea yo sí acepto que sea en pro de la igualdad de derechos
para la comunidad LGBTI.
Yo sí acepto. Estamos terminando el programa.
Para la gente que nos acompaña en Facebook.
Sí.
Okay.
Pero lo hacemos terminando en el radio y lo hacemos en Facebook. Si quieres, para seguir con el programa porque.
Sí, ya se nos vino el
tiempo. Ya tenemos encima. 6 minutos.
Ajá. Ya, sí, exactamente.
Y bueno, yo quiero hacer un rápido en lo que tú te pones de acuerdo. Una recomendación. La compañera Elvira nos dice que en la calle están dándote un papelito y te dice, oiga, ¿me puede ayudar con esta dirección? Este papelito que te enseñan viene impregnado con una droga que viene de Colombia. Se llama robo de personalidad. Entonces te dan el papelito, te dicen, oye, ¿me puedes dar? Entonces tú tomas el papel y en el momento en que lo tocas, esta droga te empieza a hacer efecto y pierdes el conocimiento y se vuelven ellos, o sea, ellos te dicen, llévame a tu casa y tú en automático haces todo lo que ellos te empiezan a decir. A una compañera le pasa y nos dice que tengamos cuidado con volantes, con papeles que te dan en la calle de personas, pues...
No, pero es que...
No, sí reciben el periódico.
Pero y entonces no los van a querer ya recibir el periódico de Regeneración.
Estoy hablando de algo muy, muy específico. Que te digan, es que no fíjate, si mira esto.
Con la Lilia, mejor.
Hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Uh-huh. Obviamente, si está... El Regeneración, pues nosotros lo hemos repartido y somos varios los que estamos repartiéndolo. Pero cuando llega alguien muy específico a decirte, oye, ayúdame con esto, porque a esta persona ya le pasó y le ha pasado a varias, que tengamos cuidado con lo que recibimos en la calle, porque vienen ya nuevas estrategias de droga para robarte, para entrar a tu casa. Y con esta situación de género que estamos viviendo en el Estado de México, también está pasando, entonces hay que ser muy cuidadosos con esa situación, ¿no?
Eso sí,
muy bien. ¿Puedo hacer un anuncio, Sergio?
Sí, claro.
Esta semana se comunicó con nosotros el poeta que estuvo hace como 2 programas con nosotros, Jonathan Ruiz, que él tiene planeado una gira en Europa para presentar su libro Inversamente. Pero, pues desafortunadamente, los institutos de cultura de este país no apoyan nada de eso si no son sus parientes, ¿no? Entonces, él se está fondeando para adquirir fondos porque se va a traducir su poemario a varios idiomas en Europa de la venta de su poemario que se llama Inversamente. Igual nos pide que hagamos algo más adelante, por lo pronto lo vamos a seguir anunciando, él lo hace con su poemario y dando cursos, y donde da sus cursos gratuitos de literatura y eso, vende su libro. Y si no, la verdad es un libro de poemas muy buenos, muy buenos, y se pueden comunicar con él, o él lo vende directo en su Facebook, que la liga es facebook.com/torro.ruiz. Y ahí está Jonathan, y tienes un curso en octubre en Nezahualcóyotl, que va a ser todos los jueves en la tarde, que ahorita no lo tengo en la mano, Pero seguimos con eso, Jonathan. Ese es mi anuncio.
Pues, okay. Gracias a todos los que estuvieron en la sala de conversaciones, tuitera, Chiltepín, Carmen, Rosario Salazar, Druida, muchas gracias por habernos estado escuchando.
Saludos a Druida.
Están ahí todos muy pendientes del programa.
Perfecto.
Tú, Fátima, no tenías, llegaste medio dormida, se fue un concierto, ¿no, chico?
¿A quién? ¿A quién?
¿A quién fuiste a ver?
Bueno, ya en Alfa, por alguna razón ya han estado pasando sus canciones.
Sí, buena banda.
Estuvo muy padre.
Sí. Ya nos dijo viejos.
Ya tenemos en la sala de conversaciones a la familia Unión, sabemos que están ahí.
Esperando al Cuasi. Esperando al Cuasi que entre a las 11. Saludos al Cuasi y al Inge Varguitas. Un abrazo a los dos. Ahorita viene el morral de Macari, ahorita aquí a las 10. Y perdón, ya no nos dio tiempo de anunciar al Agua Tap, a la panadería La Pasiega y a la secundaria 20 para trabajadores. Perdón. Ya no nos dio tiempo.
La Pasiega sigue sumando pasteles, ¿verdad? Que queda a deber. Ahí les encargo el 29 para mi cumpleaños. Uno.
Exactamente.
Aunque sea pagado.
Exactamente.
Pues un saludo a Diego,
Rosas,
que también.
Acuérdense que hoy tenemos nuestra clase de formación política de Carlos Ometoshin. No se les olvide, a las 6 de la tarde en la oficina distrital. Pues muchas gracias, Temístocles, por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Temístocles. Temístocles
Villanueva Ramos.
Muchas gracias.
Recuerden, hay una Secretaría de Diversidad Sexual que está esperando todos sus comentarios, sus propuestas.
Todos los interesados en participar pueden hacerlo, sin importar en qué estado de la República vivan. En todos lados tenemos secretarías.
Y el informarse, porque mucha gente, igual sobre todo jóvenes, tendrán muchas dudas. También está la página de ustedes.
Es facebook.com/MorenaDivSex. O pueden buscarnos en Facebook como Secretaría de la Diversidad Sexual Morena. Uh-huh. Y en Twitter somos @MorenaDivSex.
MorenaDivSex. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la emisión número 37 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Seguimos rompiendo el cerco informativo y nos vamos, Sergio, con
el hashtag que nadie decida por ti.
Lo invitamos a Temístocles a que nos acompañe a decir el hashtag emblema de este programa.
Que nadie decida por ti. Así nos despedimos todos los programas.
Perfecto.
A ver.
Una, dos, tres. Que nadie decida por ti.
Y recuerden que amor es amor, contra el odio amor, contra la intolerancia respeto y contra la indiferencia participación. Hasta la próxima. Nos vamos. R4 Atizapán y viene el morral de Macario. Hasta la próxima.
A las 11 el Cuasi.
Y a las 11 el Cuasi.
A ver.
Aquí somos respetuosos de la diversidad. Somos respetuosos de la libertad de todos los ciudadanos. Siempre que se habla de este tema, se utiliza la palabra, el término tolerancia. No me gusta eso, me gusta la libertad, porque no es tolerar, es que haya libertades para todas y todos en la ciudad y en el país. Prohibido prohibir. No podemos limitar las libertades.
Temístocles Villanueva, secretario nacional de la diversidad sexual de Morena, y te invito a escuchar el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana R4 Atizapán por Radio AMLO para romper juntos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Aquí somos respetuosos de la diversidad. Somos respetuosos de la libertad de todos los ciudadanos. Siempre que se habla de este tema, se utiliza la palabra, el término tolerancia. No me gusta eso, me gusta la libertad, porque no es tolerar, es que haya libertades para todas y todos en la ciudad y en el país. Prohibido prohibir. No. Titanes.